un tiempo ahora para Fundamentos de Metodología Científica, otra asignatura de primer curso en esta carrera de la Facultad de Educación de la UNED. Nos acompaña para hablarnos de esta asignatura la profesora María José Albert Gómez. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches, María José.
Creo que podríamos empezar comentando el programa de la asignatura. Hemos insistido en que es importante consultar la guía de la carrera y ahí tenemos información de cada asignatura, pero quizás ahora podríamos particularizar algunas cuestiones sobre ese programa de esta asignatura de primer curso, profesora.
Sí, vamos a hacerlo porque hay unas modificaciones con respecto al año anterior y que no aparecen en la guía del curso, y aunque esta información se mandará a todos los centros asociados para que el alumno lo conozca, pues lo vamos a adelantar un poco. Esa modificación consiste en que se eliminan de materia de examen los temas correspondientes al método semiótico, al método reflexivo y al método fenomenológico. Es decir, estos tres métodos no serán materia de examen en las próximas pruebas presenciales. Entonces el alumno pues no tiene que estudiar estos temas porque no se les va a preguntar.
Hemos empezado por ahí para dar ánimo y yo creo que ahora que ya hemos reducido un poco la materia, podemos hablar del sentido de esta asignatura Fundamentos de Metodología Científica y enlazar con el material didáctico con el que vamos a preparar la asignatura, profesor Albert.
Bueno, es una asignatura que es importante y además tiene una gran razón de ser que esté en primero, porque lo que estudiamos son esas bases o esos fundamentos para que el alumno necesita adquirir para después lo que es investigar en educación. De ahí que hay temas que en los que se abarca lo que es el conocimiento científico, cómo investigar y sobre todo los métodos de investigación. Cuando el alumno esté en tercero o en cuarto de carrera y tenga que hacer verdaderas investigaciones, pues previamente, o sea, en ese momento tendrá que echar mano de estos métodos que nosotros vamos a estudiar este año. Por eso es importante que el alumno los conozca. Este año no es que los métodos descriptivos, el método fenomenológico, reflexivo y semiótico no sean importantes en el ámbito de la educación y en el ámbito de la investigación educativa, sí que lo son, pero este año pues vamos a obviarlos de momento y ya se retomarán en otro momento. Pero es importante que los alumnos tengan esos conocimientos científicos, esa base científica para poder investigar en educación.
Para ello tenemos la primera unidad didáctica centrada precisamente en supuestos epistemológicos y ya cuando entramos en la segunda empezamos a estudiar esos métodos generales de investigación. ¿Algún comentario sobre el libro básico de la asignatura que se denomina también Fundamentos de Metodología Científica, profesor Albert?
Sí, el libro es el que hemos llamado así, Fundamentos de Metodología Científica, del profesor López Barajas Sayas. Es libro básico para aprobar la asignatura. Decirles a los alumnos que lean detenidamente este texto, lo lean detenidamente y que hay algunas cosas como pueden ser nombres de autores, fechas, pues que no es necesario que las aprendan con una rigurosidad científica. Ellos lo leen, saben que está ahí, pero no se asusten porque hay muchas citas como debe ser en un texto universitario, pero que no se agobien con aprenderse ni fechas ni autores determinados, sino que lo lean de una forma genérica y extraigan de ese texto las partes más importantes, los conceptos más importantes.
Hay que decir también que este texto es muy didáctico, tiene unos resúmenes y que no basta con estudiarnos solamente esos resúmenes. Hay que ir trabajando los temas, confeccionar nuestros propios esquemas y así poder repasar en esos momentos de los exámenes ayudados por los resúmenes que también aparecen en el libro básico. Profesora, la evaluación de la asignatura, ¿cómo se va a realizar?
La evaluación, hay dos tipos de evaluación. Tenemos lo que es la correspondiente a las pruebas de evaluación a distancia, que son, como el alumno llama, los cuadernillos. Estos cuadernillos son importantes e imprescindibles, hay que realizarlos. Pero es importante, y esto sí que quiero decirlo, que los alumnos deben entregar este material a su profesor tutor, al tutor que tengan en su centro asociado. Solamente porque otros años los alumnos caen en el error de mandarlo a la sede central. Esto no es así. Cada alumno debe de enviar los cuadernillos al tutor del centro asociado en el que se ha matriculado. Aquellos alumnos que en el centro asociado en el que se han matriculado no tienen tutor, es decir, no hay un tutor de esta disciplina, entonces sí los mandan a la sede central. en la dirección que pone la guía, pero siempre que en el centro asociado haya tutor de la asignatura, tienen que enviárselo a ellos. Las pruebas estas o estos cuadernillos de evaluación, al igual que un trabajo que hay en la segunda parte del curso. En la segunda parte del curso hay un trabajo obligatorio, que ya hablaremos de él en su día, pero sí decimos que, al igual que las pruebas de evaluación a distancia, tienen que enviárselo a tu tutor. ¿Qué debe hacer el alumno que no va a las tutorías? El alumno que no va a las tutorías, que no se agobie, porque está en la universidad adecuada. El alumno que trabaja y no puede asistir a las tutorías está en la universidad adecuada y le vamos a dar toda la ayuda que necesite. Pero en un momento determinado, o bien por carta o bien personándose en el centro una vez, debe de ponerse en contacto con su tutor para que él le diga las indicaciones de la asignatura, fechas de entrega de trabajos, pruebas y demás. En caso de que estos alumnos que no tienen tutor, repito, nos llaman a la sede central y les solucionamos los problemas que tengan.
De acuerdo, todos estos datos de direcciones, horarios de consulta, los tienen los alumnos en la guía del curso. Si le parece, entramos ya en la materia de estudio y vemos, profesor Albert, cómo abordar los distintos métodos de investigación. La primera parte de supuestos epistemológicos yo creo que es bastante sencilla, es cuestión de estudiar, de ver los conceptos clave, de ir haciendo nuestros propios resúmenes de los temas, pero quizá lo más complejo son esos métodos generales de investigación. ¿Cómo abordar su estudio, profesor?
Sí, son más complejos no por su temática ni por su contenido, sino por la forma de abordarlo. Porque efectivamente, bueno, hemos hablado antes de la evaluación del curso, ya hemos dicho que una parte son estas pruebas de evaluación a distancia y la otra, evidentemente, es el desarrollo del examen en las pruebas presenciales. Pero tal vez la mayor dificultad de esas pruebas presenciales está aquí, en que los alumnos tienen que desarrollar un método de investigación. El examen va a constar de dos partes, ya hablaremos en su momento, pero son unas preguntas cortas y la otra un desarrollo del tema. Es justo en el desarrollo del tema donde el alumno tiene más problemas. Y tiene más problemas porque no utiliza una metodología de estudio adecuada. Entonces el alumno lo que debe de hacer, lo primero, leer detenidamente lo que se le pregunta. Y verá cómo en esa parte del examen se le pide que desarrolle el tema. Para que el alumno pueda desarrollar el tema, lo primero que tiene que hacer es hacerse un esquema. Porque si no, nos olvidamos. Nos olvidamos de puntos que después sabíamos y que nos da mucha rabia no haberlo desarrollado porque lo sabíamos. Entonces yo les aconsejaría que en los métodos se hiciesen un esquema de aquellos puntos que después van a tener que desarrollar. ¿Qué esquema, qué puntos tienen que desarrollar? Pues tal y como tú decías antes, les puede servir de base o de guía el propio resumen que viene al principio de cada tema. Esos puntos que aparecen al principio de cada tema son los puntos más importantes que hay que tratar después cuando vamos a desarrollar, pues por ejemplo, el método descriptivo, el método histórico, el método comparado. Esos y no otros, bueno, esos como mínimo, como mínimo. Porque ahí es donde están las bases o los aspectos más importantes del método a tratar. Pero puede ser que el alumno se haga su esquema personal, con más puntos, con menos puntos, pero en cualquier caso lo que se trata es que el alumno no olvide todos los puntos que tiene que tratar. Entonces yo les aconsejo que se hagan un pequeño esquema de cada uno de los métodos.
Pues vamos a poner un ejemplo, si le parece, profesor Albert Gómez, y hablamos del método descriptivo.
Sí, bueno, lo primero, el método descriptivo, vamos a hablar de él, pero un punto importante a desarrollar para todos los métodos, o sea, vamos a ir haciendo de una forma general los puntos que deben de tener todos los métodos y luego los centraremos poco a poco en el método descriptivo, que es el que nos ocupa. Lo primero que yo haría de cada método es la definición del método. Por ejemplo, ¿qué es el método descriptivo? Bueno, pues ahí podemos decir que el método descriptivo, como su nombre indica, lo que hace es que describe, es decir, dice lo que hay en la realidad en la que se estudia. O sea, primero nosotros definimos qué es el método. Después de una vez definido lo que es el método, podemos decir qué características tiene el método. El método descriptivo tiene unas características como son pues la imperfección de la descripción, que a veces suele suponer, la importancia de otros factores externos que pueden influir en esta descripción, unas fases. Y también tenemos que decir en qué tipo de investigación se puede utilizar el método descriptivo, o cualquier otro método, en este caso el descriptivo. ¿Cuándo utilizamos el método descriptivo? Pues cuando en realidad lo que queremos es describir una situación. Imaginémonos que nosotros queremos ver cuál es el comportamiento de los niños, de los hijos únicos en la escuela, cómo se comportan con sus compañeros. Podemos decir, no, los niños únicos son egoístas, reaccionan mal. Bueno, vamos a hacer un estudio de cuál es el comportamiento. Evidentemente, aquí necesitamos describir cuál es el comportamiento del alumno. Entonces tenemos que observar cómo se comporta y después describimos. Es decir, lo que decimos es para qué tipo de investigación o cuándo necesitaríamos utilizar el método en cuestión, en este caso el método descriptivo. Un segundo punto importante es que podemos tratar en cualquier método en general, son las fases a seguir. Cuando nosotros hacemos una investigación científica, hay unos pasos generales a todos los métodos, pero evidentemente cada método tiene sus fases específicas. Porque no es lo mismo cuando nosotros trabajamos con un método descriptivo que con el método histórico. Con el método descriptivo hay que tener en cuenta unas características específicas de él, y con el método histórico otros, y con el comparado otros. Luego, una vez que ya hemos dicho la definición del método, cuando se utiliza, vamos a ver cuáles son esas fases. Entonces, por ejemplo, en el método descriptivo, pues tendríamos que identificar los elementos fundamentales en ese problema, la evaluación de lo que estamos viendo, la interpretación. Es decir, cada método tiene unas fases que ahí deberíamos ver. Otro aspecto importante que hay que tratar o que hay que desarrollar de forma general también son los problemas que nos podemos encontrar a la hora de investigar con el método. El método descriptivo subtiene unos problemas o unas características que debemos de tener en cuenta. El método histórico tendrá otro. Y el método comparado otro. Es decir, en cada momento, ¿con qué problemas nos podemos encontrar investigando con ese método y cómo solucionarlo? Entonces, por ejemplo, dos aspectos muy importantes en el método descriptivo, sería la naturaleza de la observación y la naturaleza de los hechos. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a describir, pero antes de escribir debemos de observar. Y vemos cómo hay una serie de factores psicológicos importantes que van, digamos, a encauzar esa observación, como puede ser la atención, la sensación, la percepción y la reflexión. No todo el mundo observa de la misma forma. Todos miramos, pero no captamos lo mismo. Luego, esto es algo importante tener en cuenta que nosotros vamos a hacer una investigación de método descriptivo, porque si ya desde un primer momento la observación está siendo distinta y la interpretación, dos investigadores mirando a ese mismo niño, el ejemplo que teníamos antes, dos alumnos o dos profesores mirando a ese mismo alumno, pueden observar o pueden interpretar cosas distintas. Luego, esto es un problema importante que tiene el método descriptivo. Otro problema importante que tiene es, por ejemplo, la naturaleza de los hechos. A veces hay hechos en los que es difícil acceder a ellos, con lo cual no podemos observar. Luego, cuando nosotros nos planteamos hacer una investigación con el método descriptivo, tenemos que decir, bueno, ¿vamos a poder observar para después describir? ¿Tenemos acceso a ese problema? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos importantes en los que hay que tener en cuenta. Otro método tendrá otro y otro método tendrá otro. Entonces decimos, bueno, problemas, pero ¿cómo los solucionamos? Bien, pues evidentemente la observación pues a través de una triangulación. Es decir, que no observe solamente una persona a ese niño, que sean distintos profesionales el que los pueda observar. Y después lo que se hace es cruzar esa información. La naturaleza de los hechos, pues ver distintas formas de acceder y no pensar solamente en una forma de acceder a ese problema. Entonces, esos son dos aspectos importantes que hay que ver en el método. Otro punto también general, después, es la interpretación de ese método con una interpretación personal. Es decir, el alumno debe, después de haber hecho un estudio de esta forma, debe dar una crítica personal. Es decir, lo que a él le parece, lo que no le parece, una crítica constructiva. No quiere decir que tenga que ser a favor. Las críticas constructivas pueden ser a favor o en contra, pero siempre constructiva. Es decir, creo que tiene estos problemas, puede servir, y por qué no o por qué sí. Entonces, yo creo que esos son los puntos generales que todos que se deben de buscar en cualquier método de investigación en concreto en el método descriptivo que acabamos de hablar.
Para repasarlo, sería de alguna manera una definición en la que también hablemos de las características y del tipo de investigación en la que se emplearía cada método.
Eso, ¿eh?
Después tendríamos otro gran apartado con las fases a seguir. Sí. Un tercer apartado sería el de los problemas que nos podemos encontrar y las soluciones que se podrían aportar. Y luego, digamos que como final de todo ese trabajo, sería una interpretación personal con una crítica constructiva sobre ese trabajo que hemos realizado. Y, si le parece también a modo de resumen, y puesto que el método descriptivo es el primero que vamos a estudiar, repasamos los puntos principales en los que nos tendríamos que fijar esas características de ese método descriptivo, profesora Albert Gómez.
Sí, lo primero, definimos qué es el método descriptivo y en qué consiste la descripción. Después diríamos, bueno, hemos dicho que el método descriptivo lo que hace es describir, es decir, lo que hay en una realidad, la realidad es que se estudia. Después hablaríamos de las fases del método descriptivo, como describir el problema, identificar los elementos fundamentales que anidan en ese problema, esos pueden ser personales o materiales, la evaluación y la interpretación. Después, como aspectos importantes, hablaríamos de la naturaleza de los hechos y de la naturaleza de la observación. Dos puntos que no debemos dejar de hacer. Y también después la estrategia de la investigación, es decir, cómo lo vamos a hacer, los estudios tipo encuestas, el análisis de documentos y el estudio estadístico que vamos a hacer. Y por último, pues esa interpretación de lo que hablamos antes con nuestro criterio, con nuestro aporte personal.
De acuerdo, yo creo que hemos hecho un repaso y además hemos insistido en esas fases que nos va a servir para preparar los otros métodos. Pero me queda una cuestión, ¿para qué básicamente nos sirve el método descriptivo, profesora Terrone?
Pues los métodos de investigación no sirven cada uno para una cosa en determinada. Los métodos de investigación lo que nos ayuda es investigar en el ámbito educativo. Y es posible que en una investigación necesitemos utilizar no solamente un método, sino dos métodos. Entonces, por ejemplo, en el que hemos hecho caso, el método descriptivo nos ayuda a, digamos, a enfocar desde un punto de vista técnico el problema de la descripción. Es decir, tratar desde un punto de vista científico el problema de describir algo, controlar todas esas variables que pueden incidir, para después seguir trabajando. Nosotros vamos a describir cuál es el comportamiento del niño en esa clase, a raíz de ahí sacaremos unos datos que después podemos seguir trabajando si queremos ver la incidencia de esos datos en otra investigación. Por ejemplo, decimos, bueno, sabemos cómo se comporta el niño en la clase, vamos a ver ahora qué incidencia tiene en su rendimiento. Bien, pues para saber la incidencia que tiene en el rendimiento, el comportamiento del niño, previamente hemos debido de describir, hemos debido de observar para sacar las variables que van a poder influir. Es como un paso más dentro de una investigación, o a veces lo único que queremos es describir una situación y no más.
Bien, pues muchas gracias, profesor Albert Gómez. Estas preguntas mías son de alumno de primer curso, porque yo creo que es muy importante desde el principio tener muy claro para qué nos van a servir esos estudios universitarios que hacemos con tanto esfuerzo.
Porque si no sabemos el para qué, nos quedamos un poco perdidos. O sea, es importante que tengan claro eso.
¿Sí? Muchas gracias. Repetimos que dentro de este programa que tienen ustedes en la guía del curso hay tres temas que no van a ser materia de examen. Son el tema 9, el 10 y el 11, el método semiótico, el método reflexivo y el método fenomenológico. En cualquier caso, también tienen en el libro de texto estos métodos para aquellas personas que tengan interés en conocerlos y que más adelante les pueden ser también útiles para otras materias o para su propio desarrollo profesional. Buenas noches, profesora, muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.